Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Guatemala, Honduras y El Salvador enfrentan el desafío de la violencia, la corrupción y el crecimiento económico limitado que está impulsando la migración irregular de estos países a los Estados Unidos. Además, los tres están ubicados en lo que se conoce como el Corredor Seco, una región de bosque árido tropical en la costa del Pacífico de América Central que es extremadamente vulnerable al cambio climático. Y en noviembre pasado, Guatemala y Honduras fueron golpeados por dos poderosos huracanes consecutivos, Eta e Iota. Estos eventos contribuyeron a pérdidas catastróficas para millones de familias y una devastación en el sector agrícola, particularmente en la agricultura de pequeña escala y de subsistencia, aumentando dramáticamente la inseguridad alimentaria. USAID está proporcionando aproximadamente 112 millones en ayuda humanitaria para salvar vidas con su asistencia alimentaria de emergencia, con servicios de nutrición, agua potable, refugio, programas de generación de ingresos y esfuerzos para reducir el riesgo de desastres en los tres países. Además, entre los años fiscales 2018 y 2020, la Oficina de la Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado proporcionó 248 millones de dólares en asistencia humanitaria para México y Centroamérica para atender las necesidades de refugiados, solicitantes de asilo, los desplazados y los migrantes vulnerables, incluso para responder al COVID-19 en el año fiscal 2020. De esto, casi 85 millones de dólares apoyan actividades en El Salvador, Guatemala y Honduras. Además, USAID ha desplegado un equipo de respuesta de asistencia en caso de desastre en la región. Este equipo de expertos de élite evaluará los daños, identificará las necesidades prioritarias, se coordinará con los socios y funcionarios locales y brindará la ayuda que se necesita con urgencia a las familias y comunidades afectadas por la crisis en estos países. La asistencia humanitaria proporcionada por el gobierno de Estados Unidos a través de USAID y el Departamento de Estado se suma a los sólidos programas de desarrollo de Estados Unidos a largo plazo en la región. Dichos programas están diseñados para abordar las causas fundamentales de la migración irregular y el desplazamiento forzado en El Salvador, Guatemala y Honduras. Como parte de estos programas, USAID trabaja con los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado de la región para mejorar las oportunidades económicas, fortalecer la gobernanza y la seguridad y desarrollar una mayor resistencia al cambio climático. Ayudar a los necesitados es un valor fundamental de los Estados Unidos, y los Estados Unidos sigue comprometido a ayudar al pueblo de Guatemala, Honduras y El Salvador para que puedan construir con confianza y seguridad sus vidas en casa.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro episodio de Arcoíris. Espero que estén salvos y sanos y estén tomando precauciones, debo decir, para prevenir el COVID-19. Todavía la pandemia existe, es algo real. y algo que debemos de estar en la alerta y cuidarnos para mantenernos saludables, ustedes y sus familias y sus amistades, etcétera, etcétera. Bienvenidos a Arcoiris. Y comenzamos el show hace ya un tiempito que no hemos ido al médico a darnos el chequeo médico, que siempre hay que dar una vueltecita por el médico. Y hoy lo vamos a hacer con nuestro amigo directo desde Madrid, Nelson Gandulla Díaz, activista de derechos humanos y médico y buena gente. ¿Cómo estás, Nelson?
Muy buenas tardes para ti y yo y para todos los amigos que cada día están en compañía de este programa y en sintonía con la realidad de Cuba.
Empezamos con el tema que acabo de mencionar, COVID. Nelson, mucho sucediendo en Cuba, los números siguen incrementando y parece que como que han perdido control, ¿no? Un poco las autoridades.
Bueno, sí, siguen aumentando los números, siguen aumentando los muertos y sigue existiendo el descontrol. Y cuando ya en parte del mundo pues hay un avance, pues ya Cuba en estos momentos pues está retrocediendo en cuanto al control de la pandemia, digamos. Pero bueno, las cifras están ahí y sabemos que no son las cifras reales de la enfermedad. Sabemos que el gobierno siempre oculta lo que está sucediendo realmente, pero son cifras alarmantes con todo y que sabemos que no son las reales, que cuando ellos dicen 1,000 deben existir 3,000 o 4,000, pero son cifras alarmantes de proporción con el tamaño de la población cubana, que con las características geográficas que tiene Cuba también, que eso todo eso se estudia en la epidemiología de la enfermedad, y el descontrol que no es está marcado solo en un territorio, como pudiera suceder en algunos países, que en ocasiones pues los picos se enmarcan en un solo territorio, sino que en Cuba todas las provincias están afectadas y todos y casi la mayoría de los municipios están afectados. Y entonces esto nos da la magnitud de la gravedad del problema. Y lo más problemático de todo es que se está enfrentando a esta pandemia la sociedad y el pueblo cubano en medio de una crisis y una escasez que afecta a los servicios sanitarios, que afecta a la población cubana y que también eso agrava un poco más la situación.
Hemos visto de titulares anunciando que Cuba ha rechazado ayuda de la Organización de Salud Mundial, específicamente de COVAX. COVAX es un subsidiario de la Organización Mundial de Salud que ayuda a países en desarrollo comprar la vacuna, obtener la vacuna, etcétera, etcétera. Cuba ha rechazado la ayuda de COVAX. Se anticipa o se especula que esto es porque Cuba obviamente sigue en el proceso de desarrollar su propia vacuna y tal vez están pensando vender dicha vacuna a otros países y por lo tanto no quieren aceptar la ayuda de COVAX porque puede afectar esa transacción. ¿Qué sabes de esto? ¿Qué opinas de esto?
Bueno, nada, también tiene un poco más de prepotencia también por parte del régimen y el sistema de salud cubano, porque aceptar ayuda de otros sistemas o de otras organizaciones internacionales pues pondría en evidencia la vulnerabilidad, lo vulnerable que está el sistema de salud cubano en estos momentos y lo decadente que está. Y entonces acuérdate que a nivel mundial el eslogan es que Cuba es una potencia médica. Entonces, al aceptar estas ayudas, pues ese mito que ha llevado durante un poco de años, pues se vería derribado. Y hay un poco de todo, están en los ensayos, que ya no son tan ensayos, yo diría que es una vacunación masiva ya lo que están haciendo ya, que lo están enmascarando con ensayos clínicos, porque todos sabemos que todavía la vacuna no está patentizada, no está registrada, no está aprobada por la Organización Mundial de la Salud y tal, y entonces ellos están masivamente pues vacunando a toda la, a todas las personas que pudiéramos decir que son, que están dentro de los factores de riesgo por la edad, por patología que lo podrían hacer un poco más susceptible a poder contraer el virus. Y entonces están vacunando a todas esas personas y ya la vacuna pues se ha extendido, la vacunación se ha extendido casi a todo el territorio nacional de una forma que ellos como que han querido enmascarar, como que están haciendo pues ensayos clínicos, pero los ensayos clínicos todos sabemos, todos los conocedores de que nos movemos y que trabajamos con la rama de la salud, que los ensayos clínicos se hacen con un determinado grupo poblacional o con un...
Bueno, eso te iba a preguntar y están escuchando la voz del doctor Nelson Anduya Díaz con nosotros desde Madrid. ¿No existen unos protocolos para tal ensayo, es decir, que dictan o dicen o atrasan un parámetro, ¿no? Unas reglas de, bueno, un ensayo es tantas personas.
Sí, existen parámetros y existen reglas. Ahora mismo, específicamente, los números no te lo puedo decir porque no los tengo de memoria.
No, por supuesto.
Pero sí existen reglas y parámetros y no, y sobre todo que no se masifica y la cosa no es tan masivo como lo están realizando en Cuba, porque son estudios y la vacuna, si está en un proceso de estudio, tú no puedes vacunar a toda la población, porque no sabes todavía las reacciones que puedan o todo lo que pueda traer consigo este nuevo candidato vacunal. Entonces tú lo que escoges son a personas que bueno, que van a ir, que van con su consentimiento informado, donde tú le vas a explicar los riesgos, los beneficios que tiene participar en este ensayo clínico o en este estudio. Son personas voluntarias, pero que no es un número masivo. Por ejemplo, en algunos países usaron 1,000, en otros 4,000, 5,000, así, pero no como esta masividad que hay en Cuba. Yo creo que ya ellos van por 1,000,000 de personas, porque, por ejemplo, en Cienfuegos habían como 235,000 personas que estaban participando en el estudio. Tantos otros por allá, por Guantánamo, por Santiago de Cuba, por Holguín. O sea que ya vamos viendo que ya no es un estudio, sino que ya se está realizando como una vacunación masiva, enmascarándolo como que es un estudio o con este candidato a vacunar, porque como ellos no tienen la patente todavía y no tienen registrado, pues no pueden todavía, porque todavía les falta fases, porque yo creo que las vacunas están en la segunda, tercera fase y son 4 fases, pues todavía, como no están completas las fases y demás, y por el desespero también que tienen, porque ven que la situación se les va de las manos, que la economía cada día está por el piso, como decía un cantante cubano, y demás, pues esas cosas hacen de que ese desespero, pues ellos hayan decidido, y que esto puede tener riesgo, porque hay personas que pueden reaccionar a este proceso vacunal que todavía está en estudio y que todavía no cuenta con la patente, con el visto bueno de la organización y de los científicos que se dedican a la materia de la Organización Mundial de la Salud.
¿Cómo sucedió, Nelson? De pronto nosotros conversamos por este programa todo el año pasado, nos manteníamos en contacto y en realidad informados a través de la... Tú en España, nosotros en los Estados Unidos, hablando de los oyentes en Cuba. Los números de Cuba en aquel entonces, en el año 20, relativamente bajos en comparación, por ejemplo, con la Florida, ¿no? Aquí en los Estados Unidos. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Tú crees que fue el hecho que Cuba se vio forzada por razones económicas a abrir las puertas al turismo? ¿Tú crees que esa fue la diferencia? Porque hemos visto un incremento brutal, ¿no?
Los números fueron bajos en comparación, yo creo que con todas las partes del mundo, hasta con aquí, con España, donde estuvo el epicentro en algún momento de la pandemia aquí en Europa. Primer lugar, que la entrada de dinero mayor que tienen para mantenerse ellos gobernando y para mantener oprimido al pueblo es el turismo. Y pues bueno, tuvieron la necesidad de abrir para que las personas pudieran ir a Cuba y para que pudieran llevar dinero y gastarse todo el dinero en Cuba y para ellos poder vivir de ese dinero. y también que los protocolos, que esto lo hemos hablado muchas veces, los protocolos que dictaminó el sistema de salud pública nacional en Cuba, que determinó el gobierno, no se cumplieron estrictamente. Hubieron faltantes de PCR, personas que se le debían haber realizado la PCR a la llegada al aeropuerto o al quinto día, que no se les hicieron. Las personas no cumplían, también hubieron muchas indisciplinas sociales. Las personas, sabemos cómo somos los cubanos, que cuando vemos que alguien viene, como decimos, de afuera, todos queremos ir, compartir, buscar nuestra pacotilla, todas esas cosas sabemos que es la naturaleza del cubano. Las personas no respetaron tampoco el aislamiento que debían tener hasta el resultado de la última PCR, y las personas pues salían a la calle violando el aislamiento, y también recibían visitas, hacían fiestas en medio de las pandemias. Pues me acuerdo que hubo hasta una fiesta de Halloween y todo, cuando recordamos que el Señor de la Piedra criticaba tanto esas festividades y demás, pues en medio de la pandemia se celebró en Holguín, en una universidad, una fiesta de disfraces y tal, donde también hubo un rebrote. Y todas esas indisciplinas, más el desespero del gobierno por atraer capital y atraer al turismo, pues hicieron que hoy esa olla de presión explotara. Yo siempre lo dije en un principio, que había muchas dinamitas regadas por toda Cuba en silencio, que eran los posibles casos asintomáticos que pudieran existir, que cuando eso explotara, pues íbamos a ver lo que hoy estamos viviendo. Yo siempre estuve claro de la situación.
Sí, lo tuviste, sí.
En Cuba.
Sí, lo dijiste.
Entonces, porque es así, no había un control de los protocolos estrictos, como se deben cumplir, pues cuando tú determinas que son 5 días, pero también que el gobierno debía haber de proveer a las instituciones de salud, a los centros de aislamiento, todo el material, como eran las PCR, que en un momento no había para realizar ni PCR ni test de antígeno, que personas que necesitaban hacerse una PCR al quinto día, pues no recibían su PCR al quinto día, o algunos se las realizaban y pasaban 8 y 10 días sin conocer el resultado y ya estaban en la calle ya, pues contaminando a otras personas del coronavirus. Y todas esas cosas fallaron, pero también por un descontrol y por una falta de gestión del gobierno cubano.
A ver, siempre me gusta mencionar a nuestros amigos, nuestros escuchas, radio escuchas que están viviendo con VIH. Sí. Eso se complica un poco en Cuba y se complica aún más durante la pandemia, ¿eh?
Sí, y yo creo que es mira, en Cuba ahora hay una situación muy difícil en respecto a todos los factores de la vida cotidiana que el cubano tiene que, la escasez con la que está lidiando el cubano, que es una cosa muy lamentable y que a todos los que estamos en cualquier parte del mundo, pues nos entristece mucho hablar de ese tema y de esa situación, porque tenemos amigos, tenemos compañeros de lucha, tenemos familia y sabemos todo lo que están pasando esos hermanos que están dentro de Cuba. Pero también hay situaciones tan difíciles como la prevención que ahora de enfermedades de transmisión sexual y de los pacientes que viven con VIH también es muy difícil. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo tan sencillo como que en Cuba en estos momentos no hay condones, no hay condones o preservativos, depende cómo las personas lo llamen, no hay.
Pero lleva tiempo, Nelson, lleva tiempo esa situación.
Bueno, había y se salía, pero por lo menos no había aquí, había en otra provincia y las personas, pero es que ahora es a nivel nacional que no hay. Y el CNC sacó 2 o 3 condones, pero como siempre, tan inclusivos que son ellos, que excluyeron algunos, porque en vez de sacarlo para todo el que quisiera, pues dijeron los condones solo para las chicas trans y dejaron afuera a todos los miembros de la comunidad LGBTI restantes que no fueran trans y a las personas heterosexuales que también son miembros de la sociedad y que también quieren protegerse y cuidarse de cualquier enfermedad. Eso es uno. Las personas que por sí están inmunodeprimidas porque viven con el VIH, con otras enfermedades, tienen ahora un déficit de medicamentos, de vitaminas, y toda esta enfermedad que estamos viviendo ahora a nivel mundial puede verse muy grave en ellos si la quieren, porque su sistema está inmunodeprimido y además por toda la situación estresante que están viviendo dentro de la isla porque no tienen medicamentos y demás, pues puede agravar su situación porque el sistema inmunodeprimido más el estrés pueden hacer que una enfermedad pues triplique el efecto en el organismo humano, y eso está comprobado por estudios científicos, no porque lo diga yo. Entonces, es una situación muy lamentable. Hay mucha falta de medicamentos para las personas que viven con VIH dentro de Cuba. No hay una voluntad, yo creo, tampoco de pues hacer cosas realmente por esas personas. Y son personas que se están viendo muy afectadas y que son cubanos de a pie, que tienen que ir a una cola, que tienen que pasar lo mismo que están pasando los otros, y que aparte de eso viven con una enfermedad crónica que hasta este momento, hasta el día de hoy, a pesar de que hay una vacuna que felizmente está llegando a su fase 3 exitosamente, pues no hemos encontrado todavía una solución para ese problema, y que tenemos que estar lidiándolo, y que yo creo que hay que darle prioridad a esas personas, porque son personas como otras cualquiera que merecen la atención y que merecen pues un estilo de vida saludable y con todo con todos los derechos que un ser humano se merece. Entonces,
y además que se vive con VIH, por supuesto, ya no es la sentencia de muerte. Sin embargo, los medicamentos de manera regular y cotidiana es importante. No es tomar una medicina el lunes y no tener para tomarla martes y miércoles.
Se vive y se ha demostrado que se vive con una calidad de vida de 100% como una persona que no lo tiene. ¿Por qué? Porque hoy en día la ciencia ha avanzado mucho, y antes una persona con VIH se tenía que tomar 20 píldoras. Hoy con una pues ya tiene todos sus retrovirales y todas las cosas que necesita, y su carga viral está en cero, indetectable, quiere decir que su organismo no detecta la enfermedad, y por tanto es hasta un método de prevención, porque cuando las personas están bien medicadas, constantes, sistemáticos, que no interrumpen su tratamiento, pues ayudan a que otras personas no se contagien, porque son personas que no portan, o sea, son personas que lo portan pero que no lo transmiten, porque cuando las personas están bien medicadas no transmiten el VIH porque tienen su carga viral en cero y no hay transmisibilidad del VIH. Entonces, si el gobierno cubano se percatara de lo importante que es esa medicación, porque ayudaría a controlar la enfermedad y a controlar la transmisión de la enfermedad, pues pusiera más voluntad en el asunto, y es muy vergonzoso que personas puedan estar muriendo por un medicamento que pueda salvarle la vida y que pueda mejorar su estilo de vida.
Amigos, quiero recordarles que se conecten con nosotros a través de Facebook. Para estar al tanto de las noticias, información de Cuba y el mundo, recuerden Radio Televisión Martí en Facebook, y ahí reciben toda la información que están buscando sin censura. Están escuchando la voz del doctor Nelson Gandulla Díaz en directo de Madrid. Este es el show Arcoiris. Yo soy Joe Cardona. Ustedes son quienes son, y gracias por su sintonía de paso. Mencionaste el CNSX, Nelson, y no te puedo dejar pasar eso sin mencionar a la Sandunguera Mayor, pero esta semana celebramos otro aniversario del 11M, de la primera marcha independiente LGBTI en Cuba. Sigue teniendo importancia. Hemos visto, por ejemplo, dentro del movimiento San Isidro, miembros del movimiento LGBTI dentro del movimiento también. ¿Qué importancia tuvo ese 11 de mayo?
Bueno, es una importancia, yo creo que ha sido uno de los actos espontáneos de la sociedad civil cubana más trascendentales que ha trascendido en los últimos tiempos, porque el 11 de mayo, y a raíz del 11 de mayo se ha despertado la sociedad civil, fue como la llama, porque a raíz de eso se han continuado espontáneamente surgiendo, pues digamos que llamados a denunciar, y han seguido espontáneamente pues manifestándose las personas, porque vieron que sí se puede, porque la comunidad LGBTI demostró que sí se puede con valentía, y las personas a raíz de eso han visto ese ejemplo que ha servido para toda la sociedad civil cubana, no solo para la comunidad LGBTI. Y entonces yo creo que eso pues ha sido una imagen, digo yo, de algo trascendental en estos últimos tiempos, que ha servido de ejemplo para para, digamos, manifestaciones que han venido mucho después. Y sí, un año después, y creo que todavía seguimos con la misma lucha, tanto los del 11M como los de todas las plataformas, porque no bajamos la guardia en defender los derechos de la comunidad LGBTI y de todas las personas que estén vulnerables dentro de Cuba, que yo creo que son 11 millones de cubanos, algunos que levantan la voz, otros que no lo pueden hacer por miedo o por represalia o por lo que pueda pasar, pero yo creo que ese es nuestro trabajo, defender por los que se levantan y por los que no, porque queremos una Cuba plural, con todos y para el bien de todos. Y creo que sí, que ha significado mucho y que pues ha mostrado al mundo que hay una comunidad LGBTI oprimida que reclama y exige sus derechos, y le ha mostrado también al gobierno cubano de que la comunidad LGBTI cubana pues va a seguir en su lucha y no se va a callar a pesar de todas las maniobras y todas las cosas que ellos quieran hacer por tratar de callar a la comunidad LGBTI cubana.
¿Qué tú crees? ¿Cómo reaccionan, Nelson? ¿Cómo piensas que reaccionan alguien en seguridad de Estado? Y ahora vamos próximamente a hablar de Luis Manuel y comentar un poquito sobre eso, pero cuando Luis Manuel obviamente estaba en su casa y de vez en cuando se vestía de rumbera o se daba un beso con un hombre, ¿te imaginas las reacciones en seguridad de Estado? Yo no creo que ellos estaban preparados para eso.
Es que ellas no tienen una capacidad, yo creo, tan amplia para comprender esos altos que son altos de libertad también, porque también eso nos enseña que cada cual debe hacer lo que quiera sin interferir en la libertad del otro. Y entonces, pues ellos no están preparados, porque como eso es libertad y ellos siempre han querido manipular y tener bajo su control a todas las personas, pues no están, se sienten desconcertados porque no saben qué van a hacer, no saben qué van a responder.
¿Qué piensas de lo que está sucediendo ahora? Obviamente, Luis Manuel Otero Alcántara está en el hospital Calixto García, hemos visto algunas imágenes. Pero uno se pregunta, bueno, ¿y por qué no permiten que lo visiten? ¿Por qué está detenido, no está detenido? ¿Qué está sucediendo ahí, Nelson? ¿Piensas tú?
Bueno, para mí es una detención, porque está bien en un momento determinado, si es que realmente les preocupó, que yo creo que no es que le haya preocupado, sino que lo que le preocupaba es que el caso de Luis Manuel Otero Alcántara es un caso ya muy mediático y que les preocupara que se fuera a morir, para quedar ellos bien delante de la opinión pública internacional, porque recordemos todos los anteriores huelguistas que han muerto y demás, como Orlando Zapata Tamayo y otros tantos, pues eso es lo que realmente les preocupaba a ellos, quedar bien con la opinión pública. Y ahora pues no tiene ningún sentido que una persona que según el último informe ya se estaba alimentando, porque este es el caso, desconocemos muy poco, porque solo podemos hablar de lo que ellos han sacado esporádicamente con Humbertico López, el otro abusador.
Wow. Entonces, el otro sandunguero.
Sí, el otro sandunguero.
¿Sandunguero? Oye, sandunguero indiscreto.
Estamos llenos de sandungueros. Ya solo el Pidio no es el que da manoplazo, ahora también Humbertico.
Humbertico dando manoplazo, pero muy indiscreto también, Humbertico, sí. Muy indiscreto.
Pues lo que sabemos, lo que dice Humbertico, que sabemos todo también que es mentira, que está manipulado. No podemos saber si está en huelga o no está en huelga, pero en caso de que, como dicen ellos, su sistema, su organismo está bien y sus parámetros en analíticas y demás están normales, pues no le veo ninguna lógica que esté en el hospital ocupando una cama que cualquier otro paciente con los déficits de medicamento, con los déficits de cama, que a veces no tienen ni donde poner a los pacientes en Cuba, tienen que inventar y demás, pues yo creo que es un arresto. Lo que están haciendo es tenerlo ahí arrestado, tenerlo pues dominado y para que no salga a la calle y encerrado. Eso no es ningún ingreso ni es que se les preocupe su salud.
Próximamente estaremos conmemorando otro 20 de mayo. Cuba se avecina un verano que promete ser muy caliente en muchas formas, de muchas formas, para el pueblo de Cuba. es difícil estar fuera de Cuba y vaticinar eso para Cuba, porque los que sufren son los cubanos dentro de la isla, pero se ve a 10 leguas, ¿no? Que va a ser un verano difícil, tanto la economía cubana, la pandemia, obviamente, y el descontento que aparenta crecer más y más y más y más. Como un cubano lejos de tu patria, pasando otro 20 de mayo fuera de Cuba, ¿qué puedes decirle al pueblo ese de Cuba en víspera de este 20 de mayo?
Bueno, hay muchas fechas importantes. En mayo hay muchas fechas importantes. Está el 20 de mayo, que es un aniversario más de la independencia de Cuba, un aniversario más de Radio y Televisión Martí, una emisora que nos ha dado voz a los que no tenemos voz y que siempre estaba al lado del pueblo cubano informándonos y llevándonos, desde cuando no teníamos internet, llevándonos la actualidad noticiosa, veraz y con inmediatez. Entonces, son fechas muy importantes. Y está el 17 de mayo, que la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI cumple 7 años al lado de la comunidad LGBTI cubana. Son fechas, 3 fechas que son muy importantes en mi vida. El 20 de mayo porque es el sinónimo de libertad, de independencia, que es lo que todos anhelamos para el pueblo de Cuba. El aniversario de Radio Martí, porque información es poder, y eso es lo que ha hecho Radio Martí en todos estos 30 y tantos años que lleva, darnos el poder a través de la información. Sí, darnos el poder a través de la información. Y la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI, porque ha estado siempre apoyando a la comunidad LGBTI, dándole fuerza. Y con todo esto, lo único que quiero decirle al pueblo de Cuba es que se acerca el día en que podamos celebrar todas estas fechas juntos en libertad, que sí se puede, que no tengan miedo y que continúen alzando su voz, que siempre contarán con el apoyo de todos nosotros.
Gracias, doctor Nelson Ganduya Díaz desde Madrid. Un abrazote para ti, hermano, y estaremos en contacto próximamente. Amigos, no se nos vayan, continuamos con más de Arcoíris.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris. Arcoíris. Con Joe Cardona. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris. Con Joe Cardona.
Amigos, gracias por su sintonía. Gracias por estar con nosotros esta y todas las semanas aquí en Arcoíris. Y con nosotros ahora desde Cuba, periodista independiente Nelson Julio Álvarez Mairata. ¿Cómo estás, Nelson?
Hola, Joe. Aquí, bien. Gracias por invitarme a tu programa.
Gusto tenerte acá en el programa de nuevo. Nelson, segundo aniversario de 11M, sé que no estuviste allí cuando sucedió el desfile aquel ya histórico, ¿no? Pero sé también que lo has estado cubriendo para TremendaNota.com, de otro amigo de este programa, además, Michael González Vivero. Pero coméntanos un poquito de las cosas que has descubierto, de los relatos que has podido hacer de las personas, aquellos que vivieron y vivieron esa experiencia, y de lo que tú consideras que fue la importancia de esa experiencia.
Bueno, yo, primero que nada, el 11 de mayo, válido aclarar que es un espacio que la comunidad LGBT ha ganado, o se ganó en aquel momento, y ha querido mantener vivo, porque obviamente es el primer espacio de la comunidad LGBT, el primer espacio independiente fuera, cuando me refiero a independientes, fuera del control institucional.
Del CNC, claro, en este caso, ¿no?
En el CNC, exacto, en este caso. Surgió justamente como una respuesta a la cancelación de la famosa marcha que históricamente el CNC preparaba y que en ese año dio motivos un poco que la comunidad no aceptó porque no estaban acorde a las circunstancias y demás, y quisieron dar como una respuesta y surgió esta marcha independiente de la comunidad LGBT. Yo, como activista LGBT, lamentablemente no pude estar en ese momento por cuestiones de agendas personales, pero estuve muy pendiente a la situación, estuve reportando desde la distancia y, bueno, actualmente en Tremenda Nota tenemos una sección donde le hemos dado cobertura a este aniversario, un poco entrevistando a personas que sí estuvieron ahí presentes, activistas, que han manifestado su sentir y cómo se ha desarrollado después de 2 años, cómo se sienten respecto a ese momento que sucedió y cómo se ha estado preparando. Recientemente, el mismo 11, hace 2 días atrás, subieron una serie de conferencias que prepararon activistas del LGBT y estuvieron discutiendo a través de varias plataformas como Facebook, Twitter, tuvieron un tuitazo y también estuvieron haciendo chat de voz mediante sus grupos públicos de Telegram, debatiendo un poco este espacio. Recordemos que ahora, actualmente, estamos en Cuba debatiendo o se está preparando el Código de Familia, ese código que quedó pendiente después de aprobarse la Constitución en 2019, en febrero de 2019, se dijo que en 2 años próximos se estaría discutiendo el Código de Familia que iba a establecer donde la comunidad LGBT vio o tiene una esperanza donde se apruebe el supuesto matrimonio igualitario, ¿no? Que es uno de los derechos que ya se está exigiendo y está exigido desde siempre como forma de igualdad. Y más allá de eso, yo creo que lo realmente importante que la comunidad está defendiendo en estos momentos es una ley de identidad de género que está siendo totalmente necesaria justamente para dar seguridad y visibilidad a todas las personas sexo diversas en Cuba. Y un poco ahora mismo este aniversario se está moviendo alrededor de todas estas nuevas, por decirlo de alguna manera, oportunidades, ¿no? Y es el debate ahora mismo que se tiene a la caliente en lenguaje popular, en las calles y dentro del activismo LGBT en Cuba. Y es un poco también lo que estamos cubriendo desde Tremenda Nota, cómo esos activistas lo están viendo, lo están viviendo, tienen esperanza, siguen con esperanza. Y el activismo, a pesar de que la pandemia nos ha golpeado, no solo a Cuba, al mundo entero, nos ha golpeado muy fuerte. No, el año pasado no se pudo celebrar el primer aniversario porque ya estábamos en pandemias, en esta situación lamentable de cuarentena, que al final es también por la seguridad de la salud personal de cada quien. Y este año, lamentablemente, se ha extendido la crisis de la epidemia y tampoco se pudo hacer una réplica de esa marcha. Pero los activistas siguen muy activos en redes sociales, muy activos defendiendo y exigiendo sus derechos, y algo bien importante es que no se lleva a plebiscito. Creo que es una de las cosas fundamentales que se está exigiendo también, porque es un derecho de todos.
Que no se lleve el código, que no se lleve el código familiar, el código de familia a plebiscito.
Exacto. Ya hace unas pocas semanas se designó las personas que van a estar encargadas de redactar ese código y presentarlo a la Asamblea Nacional.
Y hay cero personas LGBT de la comunidad LGBTI en esa comisión.
Justamente eso quería señalar ahora que ya te estaba hablando de la comisión que va a estar encargado de esto. No hay personas específicamente LGBT, y eso me parece bastante terrible, porque es seguir hablando de las comunidades LGBT sin tener presente a la comunidad LGBT discutiendo sus propios temas. No es que alguien más, alguien ajeno, entonces quiera tomar decisión sobre los derechos de la comunidad, cuando debería ser la comunidad quien, además que está exigiendo sus derechos, esté presente a la hora de discutir sus derechos, ¿no? Y entonces eso es lo que me parece realmente algo bastante fatal. En este sentido, igual tenemos dentro de la comisión, tenemos a Mariela Castro, pero ya sabemos cuál es el vínculo de Mariela Castro con el activismo LGBTI independiente en general, cuál ha sido su posición durante esos años y cuáles fueron sus palabras cuando se refirió en 2019 a la marcha LGBT, diciendo que eran unas cuantas personas pagadas desde Matanza y Miami. Fueron sus palabras, recuerdo, por la mesa redonda.
Tú sabes que yo no, esto lo siempre bromeamos Michael González Vivero cuando está en el show y yo, que nunca hemos dado con el vínculo ese de Matanzas y Miami. Nunca entendemos bien, nunca hemos entendido bien cuál fue el vínculo ese de Matanzas y Miami. No entiendo.
No, es que es un vínculo que todavía estamos
investigando.
Investigando cuál es el vínculo de Matanzas y Miami. ¿Dónde surge? ¿De dónde lo sacó? Realmente no. Esto es una forma que obviamente el oficialismo y sobre todo el CNC ha tenido para rebatir o queriendo rebatir esta marcha que al final surgió de una manera muy espontánea. Y algo que quiero puntualizar es que en las varias entrevistas que he hecho a estos activistas que sí estuvieron presentes allí, que acudieron a ese llamado, nadie me pudo decir de dónde, cómo, cuándo salió ese llamado. Simplemente todos alegan que lo vieron de una manera así en redes sociales, que se fue compartiendo de un perfil en otro, pero no hay una raíz realmente donde todos me dijeron, bueno, salió de este lugar. Entonces aquí estamos claros que es un llamado genuino, es un llamado espontáneo, ¿no? Porque al final no se conoce tan siquiera ni qué perfil o qué activista comenzó ese llamado, ¿no? Simplemente lo vieron de una manera genuina y empezaron a responder ese llamado y como tal surgió de esta manera, entonces empieza a surgir la marcha.
La marcha, si hacemos memoria, y ya este show estaba en el aire, recién habíamos empezado unos meses antes y me acuerdo que unos meses, unas semanas antes en particular, ya se hablaba de la marcha un poco, pero lo que sí me acuerdo muy claramente es que había tremenda tensión ya con el CNSX y con la marcha cancelada, ¿no? Esa tensión venía creciendo por ya algún tiempo, ¿no? Entre la comunidad LGBTI, algunos miembros de la comunidad LGBTI, por supuesto, debo aclarar eso, hay otros miembros de la comunidad LGBTI que siguen participando con el CNSX y colaborando con el CNSX, y los respetamos igualmente. Pero una gran parte, una parte llamativa de la comunidad LGBTI en aquel entonces, hace 2 años, ya se mostraba bastante poco contenta, vamos a decir, con las actividades y las acciones tomadas por el CNSX. ¿Recuerdas esos momentos, esos días antes de la marcha, que ya había ya una tensión increíble con Marielle y con el CNSX?
Sí, claro. Fue una tensión bastante fuerte. Como dije, todo nace a raíz de que el CNSX decide cancelar esa marcha, que recuerdo que en aquel momento hacía 10 años ya que el CNC llevaba haciendo esa marcha, vamos a decirlo, institucional, ¿no? Que era un espacio y que estaba bien acudir a ese espacio porque era un espacio de la comunidad LGBTI que se había ganado, aunque estuviera la institución del CNC vinculada, ¿no?, directamente y el personaje de Mariela Clase, pero estaba bien el hecho de que existiera y la comunidad no se negaba rotundamente a excusas como las que dieron en aquel momento a que no sucediera, y entonces a partir de aquí ya empieza una gran, ¿cómo decir?, una confrontación entre la institución y los activistas, pero ya esto también viene un poco más atrás y tiene que ver también con las inconformidades que tenía la comunidad con las acciones que estaba llevando el CNC y cómo la estaba manejando. Sabemos y dejar claro que el CNC, bueno, como una institución propia de que surge desde el Estado, dirigida incluso por Mariela Castro, estaba también defendiendo, y creo que lo ha puesto incluso de una manera más cruda con el paso del tiempo, su posición de que con la revolución todo y sin la revolución nada, que con la revolución LGBT, y me refiero a la revolución, ¿no?, de su tío, de su padre, ¿no? Con esa revolución la comunidad iba a poder lograr y mantener esos espacios que ellos habían logrado, pero que sin ellos no iban a lograr nada, y entonces se iba a convertir en ese discurso que ella misma afirmó, que era, bueno, todo viene manejado desde Miami. Un poco para dividir y decir, no,
y Matanzas, y Matanzas, el vínculo famoso.
Sí, el famoso vínculo, ¿no? Entonces, yo creo que esto es la gran tensión que han tenido, obviamente, el activismo LGBT en general, con el CNC, que no solamente parte de este momento, sino que ya tiene una trayectoria o que tiene un antecedente un poco más atrás. Conocemos y tenemos personas en la comunidad que han participado y que formaron y que creyeron que era posible a través del CNC lograr cambios. Y ojo con esto, se ha logrado. El CNC no se puede tampoco decir de que no, de que el CNC todo lo ha hecho mal, no. El CNC ha logrado cosas, no, pero del momento en punto que empiezan a ponerse con una postura, asumen una postura más política, más recia en ese sentido, entonces cuando la comunidad ya empieza a desubicarlo, ¿no?, como verdaderos entes comunicadores y como una institución comprometida realmente con la comunidad y no tanto con las políticas gubernamentales.
Están escuchando la voz de Nelson Julio Álvarez Mairata desde Cuba. Y estamos conversando del segundo aniversario, sobre el segundo aniversario del 11M, el 11 de mayo, que fue esa marcha independiente de la comunidad LGBTI en Cuba, que terminó vulgarmente, como decimos nosotros, como la fiesta del Guatao, ¿no? Terminó con arrestos y golpes y lamentables, ¿no? Que termine de esa forma. Pero, lamentablemente también, a través de toda esta pandemia, ha habido otras crisis para el gobierno cubano, Movimiento San Isidro, Mincult, etcétera, etcétera, el problema con grupos de artistas y con otros grupos activistas a través de la isla. Para los periodistas independientes también, y Nelson, sabemos que tú también has sido hostigado y has caído bajo la red esta de hostigamiento. ¿Cuán difícil, además de la pandemia, que para cualquier periodista en cualquier parte del mundo ha dificultado el trabajo de uno de buscar información, además de eso, tienes que bregar con ahora este tipo de hostigamiento? ¿Cuán difícil es hacer la tarea de un periodista independiente bajo estas circunstancias?
Es muy complicado, Joe. Es muy complicado y a veces explicando con simples palabras o con un texto no suele ser hasta simple, ¿no? Y solemos decir, bueno, sufrimos de represión, sufrimos de hostigamiento, nos ponen patrulla para que nos impidan salir de las casas, nos arrestan en medio de una cobertura, como me ha sucedido en muchas ocasiones. Es claramente muestra del desentendimiento y del no querer que exista una prensa libre, atenta contra la libertad de expresión, obviamente. Y me quedo bastante corto a la hora de relatar todo lo que nos está sucediendo, porque incluso nos suceden de maneras tan individuales, ¿no? A muchos periodistas, a muchos activistas los acosan de una manera, a otros los acosan de otra manera y a veces nos acosan grupalmente también. Y no solamente el hostigamiento, sino que ya el gobierno ha dado muestra de que es capaz de ejercer la violencia física contra nosotros y eso se demostró el 27 de enero. Se hizo público cómo la propia institución de cultura, el Ministerio de Cultura, arremetió contra las personas que se encontraban allí presentes de manera violenta y después, obviamente, estuvo interrumpido por la seguridad del Estado, un arresto de casi un día entero, pasar por tediosos interrogatorios. Imagínate que un periodista tenga que pasar por interrogatorios de la seguridad del Estado de un país, sea cual sea, por el hecho de ejercer su labor, que sea reportar, documentar hechos que estén sucediendo, hechos concretos que estén sucediendo. Recientemente también tengo la experiencia, un arresto que tuvimos el director de Tremenda Nota y yo, cuando intentábamos llegar al parque, a un parque de La Habana Vieja, donde iba a suceder una supuesta manifestación en solidaridad con el artista Luis Manuel Otero Alcántara, y apenas llegamos al parque ya nos estaban esperando tres patrullas para trasladarnos a una estación de policía donde también fuimos interrogados, coaccionados y amenazados por la labor que desempeñamos. Particularmente una de las amenazas que están ejerciendo sobre mí desde que estoy viviendo en La Habana ya hace más de un año es de que me van a deportar. Es qué cosa tan terrible. Dentro de mi propio país me van a deportar a Zahuala Grande alegando de que yo no tengo dirección en La Habana. E incluso este viaje hicieron la amenaza y ya yo tengo dirección en La Habana, tengo una, como se le llama, una transitoria, una dirección transitoria que me permite estar por 6 meses, todavía válida la tengo, hasta agosto de este año, y aún así no la respetaron y quisieron amenazarme, lo hicieron, con deportarme. Al final no lo ejecutaron como tal, pero me dieron, por ejemplo, cuando fui a salir de allí, me dijeron, te damos 48 horas para que recojas tus cosas y te vayas para Villa Clara. Yo en ese momento mantuve mi silencio, le dije, yo con ustedes no tengo nada que dialogar, yo mantengo mi silencio, ustedes están violando todo tipo de derechos aquí, y obviamente acá estoy, en La Habana. No regresé porque es una violación a todo tipo de derechos y sobre todo derechos humanos en sí mismo.
Para aquellos oyentes que nos escuchan en Cuba y alrededor del mundo, Nelson, muchos se preguntan, ¿no? ¿Qué te motiva, ¿no? Resistir este tipo de hostigamiento, porque obviamente se dice fácil, uno en sangre fría ahora hablando de estos eventos y estos sucesos horribles, pero cuando están sucediendo estoy seguro que hay miedo, que sientes miedo porque han mostrado que agreden físicamente y pueden hacer cosas muy desagradables. ¿Qué te mantiene al pie, Nelson, haciendo tus actividades como periodista independiente, como activista LGBTI? ¿Qué es lo que te sostiene? ¿Qué es lo que te motiva y te da la fuerza para seguir?
Primero que nada, el amor a lo que hago. Parece una frase bastante trillada, pero sí quiero recalcarlo. O sea, amo hacer periodismo. Es la labor que decidí. Y también decidí hacer un periodismo consciente, un periodismo con sentido, y no quiero hacer un periodismo bajo ningún régimen específicamente gubernamental, donde me estén ordenando y me digan, esto no lo puedes decir, esto lo puedes decir, o tienes que manejar este texto de esta manera o de otra, ¿no? Para favorecer intereses gubernamentales, para favorecer intereses del gobierno. Eso es no tener libertad de prensa. Eso sí es estar bajo un régimen editorial a intereses de las políticas estatales, y ellos que nos acusan mucho de ser asalariados, porque es una de las acusaciones que nos dicen mucho, ser asalariado, este estigma de querer satanizar el dinero también, de cierta manera. Y al final ellos son los que están, los periodistas, ¿no? La prensa oficial, no quiero arremeter contra ningún periodista, sino contra la prensa oficial, son los que realmente están bajo un régimen donde siguen las políticas gubernamentales, que son quienes nos ordenan directamente esto se puede hacer y esto no se puede hacer, y la libertad de prensa está limitada. Yo como periodista no me quiero ver bajo ese régimen, estoy luchando todo el tiempo porque eso sea como una abolición, como la abolición de la esclavitud, bueno, exactamente, la abolición de la no libertad de prensa. Y eso es lo que me mantiene en pie, yo, y por lo cual voy a continuar haciendo mi trabajo, a pesar de todas las amenazas que he recibido, a pesar de todo el acoso que sigo recibiendo, es lo que más me motiva, ¿no? Saber y sentir de que yo me comporto porque me siento una persona libre, creo que lo he expresado en otro de los programas que he estado contigo, una de las cosas fundamentales, o sea, mi libertad no me la está dando ningún gobierno, mi libertad me la estoy dando yo mismo como individuo, como persona, y bueno, eso es un poco lo que me ayuda a sostenerme y a seguir adelante.
Yo creo, y ya ahora esto es pura especulación mío y quiero aclarar eso, pero leyendo un poco de la cobertura, las cosas que has escrito y la cobertura tuya, pienso, o me da a pensar, o pienso yo que soy medio loco, que parte de la motivación también es que piensas que estás cubriendo algo importante y que merece la pena cubrir. ¿Sientes eso, Nelson, que estás cubriendo sucesos importantes?
Claro, Joe. La base del periodismo es contar todo lo que debe ser contado. Eso está clarísimo, ¿no? Y creo que la seguridad del Estado lo tiene bastante claro.
Sí,
cuando exista un evento, yo voy a estar ahí cubriendo ese evento a pesar de las consecuencias que pueda tener de represión contra mi persona, porque ese es el sentido de hacer periodismo para mí, ¿no? Contar, cubrir todo lo que tenga que ser contado y cubierto en ese momento. De lo contrario, no estaría haciendo periodismo. De lo contrario, bueno, me retiro. y me dedico a hacer otra cosa.
Pero ¿no? Estás viviendo en un lugar, en una sociedad donde el clima ahora para los periodistas es sumamente difícil, como hemos o has descrito y hemos comentado. Y yo creo que eso, yo creo que le pone, como enfatiza el hecho de que estás haciendo algo importante, porque si no fuera importante, ¿por qué le brindarían, por qué le prestarían tanta atención ellos, no? Si ellos no pensara que tuviera la más mínima importancia, ¿por qué tanto hostigamiento, no?
Recuerdo el inicio del hostigamiento que empecé a sufrir cuando empecé, bueno, en todo a hacer periodismo independiente, a ser reportero. Una de las cosas que me enfatizaba era como que tú eres un mediocre, tu trabajo no sirve, ¿para qué lo haces? Con 4 kilos, porque bueno, el dinero para ellos es satánico, ¿no? Entonces siempre te lo enfatizan.
Claro.
Con cuatro kilos no sirve, mejor retírate, hay gente mejores que tú. Era una de las cosas que me enfatizaban bastante, y creo que lo han hecho también en los últimos tiempos, me lo han querido insinuar también, pero al inicio era cuando lo decían de una manera más cruda y directa. Y yo justamente me cuestionaba eso, y me decía, bueno, sí, el hecho de que yo esté sentado en esta mesa contra mi voluntad, siendo secuestrado por ustedes, interrogado y amenazado por ustedes,
¿qué te dice eso?
Mi trabajo tiene un valor y mi trabajo sí importa y tiene una importancia. No es tan, puede ser incluso amateur, puede ser incluso no. Un poco improvisado a medida de cómo se vayan dando las circunstancias, pero para ustedes tiene un peso importante y eso es lo que hace importante mi trabajo.
Nelson, se lo hemos dicho a Michael en este programa y otros colegas tuyos, y te lo digo a ti. Todos los periodistas cubanos que cubrimos Cuba, fuera de Cuba, nos sentimos muy orgullosos del trabajo que hacen ustedes. Sabemos la dificultad que pasan ustedes para realizar su trabajo. De verdad te felicito a ti y felicito a todos tus colegas porque es un periodismo serio, es un periodismo conciso, y es un periodismo arriesgado además. Así que no dejes de hacer lo que estás haciendo, por favor, y se aprecia lo que haces infinitamente.
Muchas gracias, Joe, y bueno, muchas gracias por tener también este espacio donde puedas debatir con las personas que estamos dentro de Cuba, no solo con periodistas, con los activistas, con la comunidad civil cubana en general. Buenísimo, y bueno, agradecidísimo también de estar acá compartiendo con ustedes. Sabes que siempre estoy dispuesto a cuando ustedes me han llamado. Al principio dudé un poco y te dije, no, es que es sobre el 11 de mayo, bueno, yo no estuve presente. Darle el espacio a otras personas, ¿no?, que sí estuvieron presentes.
Muy humilde por tu parte y muy muy correcto además, como siempre lo ha sido, Nelson, pero te agradecemos como siempre. Gracias por estar con nosotros, nos mantendremos en contacto. Y de nuevo, hermano, un abrazo fuerte y gracias por hacer lo que haces. Y amigos, conéctese con nosotros a través de Facebook, Radio Televisión Martí, para estar al tanto de noticias e información de Cuba y del mundo. Todo sin censura y actualizada al momento. Recuerden, Radio Televisión Martí en Facebook, siempre donde tú estás. Y donde estoy yo, o donde estuve hoy yo, está Tony Simón, que está en los controles, y mi productora ejecutiva, Berta Raval. Gracias a ustedes por la sintonía. Se despide de ustedes Joe Cardona.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. El análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.